comenzamos ahora con nuestra columna sobre economía, en la cual tratamos de darte algunas indicaciones sobre cómo podrías llegar a mejorar tu futuro económico en este caso. Pero para eso tenemos a nuestro columnista Silvio Bianchi. Bienvenido nuevamente a la emisión central de noticias.
Buenos días a todos, amigos. Un placer estar nuevamente con ustedes.
Y como ya venimos tratando desde hace varias semanas, hemos tocado distintos pilares sobre los cuales debemos basarnos al momento de poder estar formulando ese sueño que hablamos en el primer programa, en donde planteábamos, tenemos un sueño que queremos conseguir económicamente hablando y que nosotros tenemos que tener ciertos pasos. Ya hemos tocado algunos cuantos de los pasos, hemos tocado tres de los fundamentos, los pilares en este caso sobre los cuales tenemos que basarnos, y hoy vamos a comenzar ya con el cuarto, que tiene que ver con el presupuesto. Pero me gustaría primero nada más nombrar cuáles son los primeros tres pilares que hay que tener para luego ya introducirnos al presupuesto.
Hasta el momento vimos dos, hoy vamos a ver el tercero y nos queda el cuarto para el próximo encuentro. Nosotros vimos el primero, que fue el soñar, o sea, cuáles son mis objetivos, qué es lo que estoy queriendo, cuáles son mis sueños de corto, medio y largo plazo. Ese fue nuestro primer pilar. El segundo pilar que vimos la otra vez fue el diagnóstico, o sea, qué estoy haciendo con mi dinero, para dónde está yendo mi dinero hasta el final de mes. ¿En qué estoy gastando? Para eso se acuerdan que recomendamos usar aquella libretita para apuntar todos los días por 30 días para dónde fueron mis gastos, dividiendo cada página en una categoría, entonces gastando transporte, alimentación, estudios, salidas, regalos, energía eléctrica, más yo voy a hacer los gastos, voy a marcar los gastos simplemente mes, día, cuánto y la forma que fui haciendo el pago. En el final de mes voy a hacer el total y esa información es la que me va a ayudar para el pilar que vamos a conversar hoy, que es la cuestión del presupuesto.
Y me gustaría que la gente que está del otro lado escuchando nos pueda decir si alguien ya ha comenzado a tener esas anotaciones. Lo pueden hacer a través del número de WhatsApp de la radio, que es 0055-1298-1510-029. 0055-1298-1510-029. Ese es el número de WhatsApp donde nos pueden estar escribiendo en este momento para poder justamente estar hablando sobre esto en vivo aquí en el programa, en la emisión central de noticias. Y también, si tienen alguna duda, lo pueden estar despejando a través del WhatsApp o a través del Facebook de la radio. Hemos dejado una publicación justamente en la cual se puede ver ahí una calculadora con una lapicera y algunas anotaciones de números, en las cuales justamente sobre eso más o menos vamos a estar hablando en el día de hoy, que como decía antes Silvio, hoy vamos a tocar el presupuesto. ¿Y qué implica en este caso poder armar nuestro presupuesto?
Bueno, cuando armamos nuestro presupuesto es cuando nosotros realmente comenzamos a tener control de nuestro dinero. Porque al presupuestar yo estoy decidiendo qué voy a hacer con ese dinero. Mientras que cuando yo solo gano y gasto, algo o alguien está controlando ese dinero. O sea, yo gasto, ¿y en qué estoy gastando? O sea, ¿para qué estoy utilizando mi dinero? Una vez que yo monto mi presupuesto, que nosotros vamos a ver que nosotros tenemos una metodología especial para armar ese presupuesto, ahí nosotros estamos controlando qué queremos hacer con nuestro dinero.
O sea que nosotros primero tenemos que agarrar y tener bien definido a qué vamos a usar el dinero para recién poder saber justamente en qué, cómo lo vamos a estar utilizando. Y como decías, justamente la última vez habíamos estado hablando sobre que el dinero muchas veces somos más influenciados a derrocharlo que en realidad a poder estar teniéndolo en nuestro bolsillo y poder nosotros darle la finalidad, y que justamente eso es lo que logramos con el presupuesto, saber en qué lo vamos a gastar.
Exacto, nosotros estamos siendo estimulados permanentemente en gaste su dinero, porque claro, la economía vive de nuestro dinero, del dinero de cada uno de nosotros. Entonces, por un lado, el marketing, la propaganda nos dice gaste, 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 compre, compre, no guarde mucho dinero. O sea, tiene que guardar, pero lo ideal es que lo gaste. En definitiva, es eso. O guarde simplemente para seguir gastando.
O si no lo guardas, lo perdés. También te dicen.
En definitiva, la sensación que da es que no vale la pena tenerlo guardado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos algún objetivo, siempre tenemos sueños, siempre tenemos algo que nos gustaría. ¿Y por qué esperar? Ahí es cuando aparece la cuestión de, bueno, si no tengo dinero, uso el crédito, el cartón de crédito o alguna cosa para conseguir eso ya y no esperar. ¿No? Es un tema de inmediatismo que es una realidad en este momento en el mundo entero. O sea, no tiene país, no tiene región, no tiene nivel económico. Para todos, ¿sí? Quiero ya, y ese es el problema.
Sí, estamos en un mundo donde el consumismo es lo que domina y donde justamente muchas de las economías se basan en el consumismo. Sin el consumismo muchos países directamente desaparecerían, por así decirlo, de la faz de la tierra, porque no tienen cómo solventarse.
Exactamente. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro presupuesto? Nosotros hoy les voy a pasar una recetita con relación al presupuesto, que comienza con ¿qué? ¿Cuánto gano? ¿Se acuerdan que cuando hablamos en el diagnóstico la pregunta era ¿cuánto gano líquido? O sea, ¿cuánto entra en mi cuenta corriente? ¿Cuánto entra en mi bolsillo en dinero al final del mes? Eso es lo que yo gano.
La plata que me queda en mano, no lo que dice el recibo de sueldo.
Exactamente. El recibo de sueldos tiene el sueldo bruto, después tiene un montón de descuentos. Entonces, para nosotros, para a efectos de poder organizar nuestro dinero, nosotros tenemos que contar con lo que realmente recibimos. Si no, siempre estamos haciendo un trabajo teórico.
O sea, el sueldo nos dice que nosotros ganamos 1.500 cuando en realidad ganamos 1.000 porque lo que estamos recibiendo son 1.000.
Exactamente. Entonces, lo que importa es el numerito que está en el cuadradito final, en el ángulo inferior derecho, normalmente, que dice total a recibir tanto. Bueno, ese es el valor que nosotros vamos a considerar como cuánto gano. ¿Qué es lo que nosotros vamos a recomendar hacer inmediatamente después de eso? ¿Se acuerdan que cuando trabajamos los sueños, el sueño era cuál es mi sueño, cuánto cuesta, en cuánto tiempo lo voy a alcanzar y cuánto voy a guardar por mes? Entonces, nosotros teníamos tres sueños, un sueño de corto plazo, un sueño de medio plazo y un sueño de largo plazo. Entonces, lo que vamos a hacer es, lo que yo gano, voy a descontar ya cuánto voy a guardar para cada uno de esos tres sueños de corto, de medio y de largo plazo. Y ahí voy a pasar una línea. Y el resultado, vamos a hacer, por ejemplo, gané 1.000, voy a separar 20, 20 y 20. ¿Tá? Me quedan 940. Bueno, voy a pasar una línea y con esos 940 reales ahora yo voy a utilizarlos ¿para qué? Para pagar todos mis gastos
a lo largo del mes. Ya sabiendo que nosotros hemos separado 60 reales divididos en mediano, corto y largo plazo.
Exactamente.
Entonces ahí ya tenemos la diferenciación de cómo nosotros tenemos que separar de nuestro sueldo. Si cobramos 1.000 y vamos a guardar 60 todos los meses, entonces tenemos que separar esos 60 en cada uno de esos sueños que hemos estado definiendo. Y si veníamos viviendo con un ritmo de 1.000 por mes, ahora vamos a tener que pasar a vivir con 960 gracias justamente a ese presupuesto que estamos armando, porque sabemos ya en qué lo estamos gastando.
Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer mi presupuesto ahora? ¿Cómo sé en lo que estoy gastando, cuánto estoy gastando y cómo estoy gastando? Bueno, para eso se acuerdan que hicieron aquellas anotaciones y pasaron una línea al final del mes y ahora saben que gastaron tanto en alquiler, tanto en gastos de condominio, tanto en energía eléctrica, tanto en teléfono, tanto en agua, tanto en alimentación. Saben ahora en qué gastaron en todas las cosas, en estudios, en material escolar, en todo lo que sea, ropa, lo que sea. Ahora ya sé en todo lo que gasté. Entonces, lo primero que voy a hacer es, lo que gasté en el mes pasado me va a servir como referencia y voy a hacer un total. Ese total va a mostrar que gasté, por ejemplo, 1.100 reales. 1.100 dólares, disculpen. Eso es lo que yo gasté. ¿Qué voy a hacer ahora con eso? Bueno, ahora yo voy a empezar a controlar mis gastos y voy a decidir cuánto voy a gastar en todos esos ítems para el mes siguiente.
O sea, por ejemplo, yo tuve un gasto el mes anterior de $100 de ropa. Uh-huh. Entonces, ahora yo ya sé que tuve $100 de ropa. ¿Cómo puedo disminuir ese gasto? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, que esos 100 se transformen en 90? Uh-huh. Y así con cada una de las categorías. Si yo tuve un exceso de luz el mes anterior porque estuve pagando la cuenta eléctrica y me vino mucho porque me olvidé dejando las luces prendidas durante la noche, entonces yo sé que todas las noches tengo que ir y apagar esa luz, que me va a representar un ahorro de $4 o $5 mensuales. Entonces, uh-huh, hay que tener mucho de autocontrol en este caso, hay que tener carácter muchas veces también para poder decir, bueno, acá es donde voy a cortar y acá es donde me tengo que mantener firme para mantener en ese corte.
Exactamente. Y así como dijiste con la cuestión de energía eléctrica, aparece también con el agua, aparece con el transporte, principalmente con comidas afuera. Porque nosotros tendemos a necesitar comer afuera. Porque estamos trabajando, estamos corriendo por un lado para el otro, y a veces, si nosotros preparamos nuestra viandita y nos traemos un poquito de comida de casa, probablemente vamos a gastar menos en comida afuera. Y la diferencia entre cocinarnos y comprar comida hecha afuera es sensible. Les voy a dar un ejemplo. Tengo una cliente que ayer me estaba diciendo que ella se había gastado ya el total de lo que ella tenía para alimentación que le pagaba la empresa. Ah, un vale alimentación. Y me dijo, Silvio, ¿sabes lo que decidí hacer? En lugar de comer afuera, estoy yendo a almorzar todos los días a mi casa. Entonces yo me estoy organizando, me dejo la comida preparada la noche anterior. A veces me la llevo al trabajo, otras veces yo tengo 2 horas para descansar en el almuerzo. Entonces yo voy a mi casa, almuerzo y vuelvo a trabajar, y con eso me estoy ahorrando más de $10 por día de comida fuera.
O sea, una gran cantidad, imaginemos nada más por el solo hecho de poder estar preparándonos nosotros la comida, en algo que si nos toca un trabajo en el cual estamos desde la mañana hasta la noche, casi seguro lo vamos a necesitar. Y no solamente eso, por ahí también algo porque nos agarró hambre a la tarde o porque nos agarró hambre a la mañana. Entonces vamos y compramos y gastamos y gastamos y gastamos, y son todas cosas que podemos ir no necesariamente quitando nuestra calidad de vida, porque también no se trata de reducir nuestra calidad de vida. Nosotros vamos a seguir comiendo igual, vamos a seguir comiendo bien, vamos a seguir comiendo lo que queremos, con la diferencia de que antes me gastaba $10 en una comida y ahora, por habérmelo llevado de mi casa, me estoy gastando 5.
Exactamente. Y eso es un poco la base del pilar que vamos a hablar la próxima vez, que es el ahorro. Porque cuidado, que cuando ahorramos no estamos invirtiendo el dinero. Cuando ahorramos estamos dejando de gastar. ¿Y cómo podemos decidir dónde dejar de gastar? Con esta herramienta poderosa que se llama presupuesto.
O sea, nosotros tenemos nuestra listita, tenemos todos los gastos que estamos teniendo, ya hemos hecho primero nuestra libretita, hemos anotado durante todo el mes los gastos, llega a fin de mes, sacamos las cuentas y vemos que en este momento nos sobran $10 mensuales de nuestro sueldo. Nosotros queremos tener una ganancia todos los meses de $100 que nos estén sobrando. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver en qué cosas podemos reducir nuestros gastos sin que eso también esté alterando nuestro nivel de vida. Como decíamos, alimentación, puede ser en la ropa, comprar ropa, salidas que tengamos, comer afuera, salir con amigos, juntarnos a hacer alguna cosa, las golosinas que compramos de paso por ahí cuando estamos en la calle, las cosas que vamos comprando, la gaseosa que me compré de más. Todas esas son cosas que nos van a ayudar, una vez que nosotros sepamos en qué estamos gastando el dinero exactamente, a poder armar ya, como decíamos, la próxima semana, el próximo pilar
que vamos a estar exactamente tocando. Y quiero dejar una cosa bien clara. Cuando estamos hablando de no gastar, como Alejandro estaba diciendo claramente, no es dejar, no es perder nuestro nivel de vida. Simplemente nosotros estamos cuidando y estamos dejando de gastar. ¿Por qué? Porque se acuerdan que en el inicio de nuestro presupuesto nosotros teníamos nuestros sueños de corto, de medio y de largo plazo, que para nosotros son importantes porque son nuestros sueños. Entonces, si yo estoy dejando de gastar, es para tener seguridad de que esos mis sueños se van a cumplir. Y esa es la belleza de esta propuesta. Yo voy a tener un presupuesto al cual me voy a ajustar, y no es me voy a ajustar porque tengo que, me estoy ajustando porque quiero, porque yo lo que quiero es alcanzar esos sueños. Tenemos un instante más para conversar un poquito sobre una pregunta que llegó en el último encuentro. Tenemos 3 minutos, fantástico. La última vez nos preguntaron, por ejemplo, si yo me voy a comprar un auto, ¿no debería incluir en el presupuesto el mantenimiento del auto, el combustible, la patente y todo eso? ¿Alguna multa? Bueno, exactamente. Nuestros sueños no necesariamente son cosas que vamos a comprar y que no van a exigir un mantenimiento. Entonces, dentro de nuestro presupuesto vamos a agregar dentro de los gastos asociados con esos sueños en el momento que sean alcanzados. Por ejemplo, si mi sueño es comprar un auto, en el momento que compre el auto, a partir de ahí nosotros tenemos más o menos un cálculo, un 3% de valor del auto por mes es lo que voy a gastar entre combustible, patente, algún impuesto, mantenimiento, cambio de aceite y todo eso. Entonces, los sueños también tienen sus costos y esos costos tienen que estar incluidos dentro del presupuesto.
O sea, tenemos que tener una idea de que hay ciertas cosas que nos van a generar un gasto futuro. Por más de que nosotros lo hayamos soñado, de que hayamos ahorrado el dinero suficiente, de que dije, bueno, me puse una meta de poder ahorrarme $5,000 para comprarme un auto. Entonces me conseguí los $5,000. Ahora voy, lo compro. ¿Y qué hago con eso? Ahora, parte de eso que yo también venía ahorrando me va a servir para más adelante, cuando esté teniendo justamente el sueño cumplido, que gracias al ahorro previo voy a poder seguir manteniendo mi sueño y voy a poder disfrutarlo sin tener ningún tipo de complicación. Pero también es parte de la planificación al momento de estar planteando el sueño, y es parte de la planificación al momento de armar ese presupuesto.
Exactamente. Alejandro, 10 puntos. En presupuesto.
Vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo. Muchas gracias, Silvio. Se nos ha acabado el tiempo.
Un placer, y nos encontramos en 15 días para hablar de nuestro último pilar, que es el ahorro.
Así es, ya hemos planteado los primeros 3. Ahora nos falta el 4, con el cual ya vamos a poder estar comenzando a poder empezar a cumplir nuestros sueños, en este caso, de manera económica, en nuestras finanzas del hogar.